Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Autoridades confirman al menos 62 fallecidos a causa de amotinamientos simultáneos en tres cárceles del país.
El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que las fallas en el plan de vacunación contra el COVID-19 son causadas por un retraso en la entrega de dosis por parte de la farmacéutica Pfizer.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamainda, adelantó que se coordinan reuniones para la organización de la segunda vuelta electoral.
El ex candidato a la presidencia por el movimiento Pachacuti, Yacu Pérez, se presentó un recurso de objeción a los resultados oficiales del 7 de febrero pasado.
Temas internacionales. Estados Unidos superó el 500,000 de fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19.
El gobierno estadounidense detuvo en Virginia a Emma Coronel, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este martes 23 de febrero de 2021. 62 presos de tres cárceles del país fueron asesinados en el marco de amotinamientos simultáneos en los centros penitenciarios de Guayaquil, Cuenca y Latacunga. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, el coronel Edmundo Moncayo, detalló que en la cárcel de Turi, en Cuenca, hubo 33 asesinatos, en Latacunga 8 y en Guayaquil 21. Como resultado del amotinamiento, también resultaron heridos al menos una veintena de internos y varios policías. La hipótesis que manejan las autoridades sobre las posibles causas es la disputa de bandas delictivas dentro de las cárceles. El saldo de esta confrontación entre internos de varias cárceles no tiene precedentes en el país y da cuenta de un sistema penitenciario corrompido. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Hoy en nuestras entrevistas justamente vamos a conversar con el ingeniero, con Carlos Gurumendi, él es periodista en la ciudad de Guayaquil, y también con Iván Rodríguez, él es periodista en Cuenca, y con ellos vamos a conversar acerca de esto, de la situación carcelaria, de los muertos y de los heridos tras este amotinamiento que se ha dado en tres cárceles del país, que pues el día de hoy han sido noticia.
También estará con nosotros el ingeniero César Ron, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Con él hablaremos sobre la aparente injerencia de órganos externos a la función electoral, al menos desde el punto de vista de aquellos sectores que han criticado las comunicaciones tanto de Fiscalía como Contraloría. todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, confirmó que existen al menos 62 fallecidos en los enfrentamientos ocurridos la mañana de este martes entre bandas delictivas en las cárceles del Guayas, de Azuay y Cotopaxi. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo Edmundo Moncayo.
Quisiera repetir los valores de decesos. 21 se ratifica en la regional de Guayaquil. Ratificamos los 8 en Cotopaxi. Y en Turi no son 38, sino 33 decesos los que hemos tenido de acuerdo a la información que en este momento nos acaba de confiar DINASEF, una delegación de Policía Nacional que viajó desde muy cuando comenzaron ya los eventos, viajó a fortalecer Turi, al igual que agentes de seguridad penitenciaria, igual que agentes GEA especializados para poder controlar el orden. Entonces, este ya es un dato confirmado. Pienso que en el transcurso de las horas tal vez podamos tener alguna otra circunstancia, pero será de los heridos que se encuentran en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública.
Notimundo. Información inmediata.
Vamos a recibir la información de primera mano de parte de el coronel Edmundo Moncayo. Ahora mismo está en línea directa con nosotros. Coronel, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
¿Cómo pasa? Un saludo a toda la comunidad que nos escucha.
Coronel, el país está absorto frente a lo que ha constituido la noticia de este día, enfrentamientos simultáneos en tres cárceles del país que dejan como saldo 62 internos asesinados por los enfrentamientos entre las bandas en disputa. ¿Esto cómo fue posible? ¿Por qué las autoridades no pudieron advertir con tiempo para salvaguardar la integridad de los propios internos, coronel?
Nosotros, desde el Servicio Nacional, desde el inicio de la gestión, vivimos trabajando y advirtiendo la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad del sistema penitenciario. Lastimosamente, la crisis, tanto financiera, económica y la pandemia, hicieron que se deriven recursos hacia otros ministerios que en realidad necesitaban por la salud y por el trabajo que tiene que desarrollar cada uno de ellos con la comunidad y la sociedad. Nosotros habíamos conversado, yo recuerdo en una entrevista suya también, que el déficit de agentes de seguridad penitenciaria era un déficit muy, muy alto y que necesitábamos trabajar en eso y que necesitábamos seguir con esa fuerza que nos permita evitar lo que hoy ha sucedido.
Es decir, la merma de recursos al sistema penitenciario ecuatoriano ha impedido el aumento deseable de guías penitenciarios dentro de las cárceles y esto...
Pero fundamentalmente, Freddy, lo que usted acaba de decir es una de las cosas. Ajá. Usted me preguntó finalmente, me dijo, ¿por qué no se anticipó? Y sí, estoy indicándole que sí, nosotros estábamos previniendo todo esto. Nosotros sabíamos que desde la muerte del líder de la parte delictiva en el mes de diciembre en la ciudad de Manta, nosotros...
Del señor Rasquiña, tener, alias Rasquiña, él se
nosotros
refiere.
Íbamos a tener este tipo de inconvenientes, este tipo de acciones por la lucha de un liderazgo. Esto es una lucha entre organizaciones delictivas que quieren tener ese liderazgo y que no responden ahora ya a los intereses de quienes mantenían esa figura dentro del sistema penitenciario, ¿no? Hoy mismo tenemos levantadas informaciones donde hay amenazas en contra de los funcionarios del Servicio Nacional y que se responsabilizan de los hechos que han pasado.
Ahora, general Moncayo, el tema es que volvemos a hablar de lo mismo, y es el hecho del uso de armas blancas y hasta armas de fuego dentro de las cárceles del país, algo que se supone no es posible por los controles que deben existir, y eso nos hace presumir que hay un sistema penitenciario corrompido en donde pueden contarse agentes, guías penitenciarios, incluso policías que colaboran en el interior de las cárceles al tema de seguridad.
Freddy, el sistema está corrompido, pero no solamente el sistema penitenciario. Hay muchos sistemas en los que se rompen acuerdos, en los que se corrompen, y en que los funcionarios que trabajan con nosotros no tienen... primero el numérico, después la formación, la calidad, la representación. Los agentes de seguridad penitenciaria, ese que nosotros desde el mes de agosto del 2019 logramos jerarquizarlos, mejorar en algo su sueldo, pero todavía su formación, la manera como ingresaron, su crecimiento institucional afecta, y eso se ve reflejado en lo que usted acaba de manifestar: la corrupción, el momento en que son tentados por todas estas organizaciones, que no solamente pueden ser por dinero, que también son, como le vuelvo a repetir, amenazas que tienen de sus familiares y de sus seres que están alrededor. Entonces necesitamos seguir trabajando en el plan que nosotros hemos presentado a la Corte Constitucional. Es la manera de enfrentar esto, porque si no nos van a seguir copando estas organizaciones. Que mire, como un dato que tenemos que analizarlo: la mayor cantidad de delitos de privados de la libertad por el tipo de delito es por sustancias sujetas a fiscalización, uh-huh, tráfico, contrabando, es decir, relacionado al
consumo de drogas.
Sí, estas organizaciones no solamente están siendo permeables por estos grupos que están saliendo del Ecuador, sino ya vimos en el mes de diciembre, también en Cotopaxi, cuando tomaron la vida de los ciudadanos de los PPLs que pertenecían a un cartel internacional y que fueron aprendidos en Manabí, en el caso Avioneta del Pacífico, ¿usted recuerda? Entonces, todo esto nace a raíz de este tipo de acciones. Entonces, como le digo, Freddy, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando la cara a ustedes, a la comunidad, de lo que estamos haciendo.
Ahora, señor director, cuéntenos, ¿cuáles son las líneas generales del plan que ha presentado usted para solventar en algo la seguridad de los internos, la seguridad interna de los centros de rehabilitación social?
Primero, infraestructura. Es necesario la creación de mayor infraestructura donde podamos, primero, eliminar el hacinamiento, y segundo, que tengamos infraestructuras que puedan ser seguras. Se crearon en años anteriores grandes centros de privación de la libertad. Para que usted tenga referencia, en Guayaquil manejamos 17,000 privados de la libertad, tanto en femenino, en la regional, en la penitenciaría y en el CDP. Ese tipo de centros de privación no garantizan la seguridad. Entonces yo estoy proponiendo de que existan la creación de infraestructuras para que podamos nosotros garantizar la seguridad tanto de PPRs y tanto de las actividades de rehabilitación que ellos tienen que hacer. Segundo, la formación y crecimiento del talento humano, empezando desde la cabeza, desde los directores, desde los funcionarios, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. agentes de seguridad penitenciaria. También el esfuerzo y el apoyo que tenemos policía en los perímetros exteriores es necesario fortalecer en ese tipo de sentido para que con valores éticos y morales podamos mantener un sistema que es el de manejar 38,000 privados de la libertad que cometieron un delito, que están, o sea, que su ámbito es el estar en contra de lo que dicen las leyes, en contra de lo que dicen las normas establecidas. Necesitamos el fortalecimiento en un marco legal. Existe mucha permisividad para los privados de la libertad. Necesitamos que sí existan los beneficios para las personas que tienen una buena conducta y que en realidad están enfocados en su rehabilitación, pero también necesitamos fuerza para las personas que son intransigentes y que realmente prácticamente tienen 34 años de cumplimiento de penas en las que ya no tienen ninguna aspiración de poder salir en libertad. No sé si me entienden esa parte. Dentro Así del marco es. Legal también tenemos que fortalecer las condiciones y el respeto a cada uno de los centros. No podemos tener disposiciones judiciales en que nos digan trasládele a tal centro, trasládele a tal centro, cuando no se conocen ni siquiera las condiciones de seguridad de los centros. Le hablaba también como último espacio que cuando tengamos un personal capacitado y formado en valores éticos y morales, ahí sí va a ser necesario invertir también en tecnología que nos permita ayudar a ese personal debidamente fortalecido en esto de lo ético, de lo moral, para que pueda ser bien utilizado, porque podemos tener la mejor tecnología del mundo. Sí, pero si el personal, en el momento de mirar las cosas y de hacer conocer lo que está pasando, mira para otro lado, no vamos a poder responder. Mire, el hecho mismo que se suscita el día de hoy es la consecuencia de una falla de un agente de seguridad penitenciaria donde está siendo judicializado desde el día de ayer por parte de policía por haber intentado, más bien dicho, por haber ingresado armas de fuego en la regional de Guayaquil. Entonces, todo eso estamos evidenciando para fortalecer nuestra hipótesis con las premisas necesarias que ustedes nos puedan creer ante lo que estamos diciendo.
Es decir, hay complicidad ya identificada de algún guía penitenciario, al menos uno, que puede tener relación directa con este hecho que se ha producido a día seguido.
Freddy, al menos en este hecho sí. Pero le digo que durante el transcurso de la gestión, casi 37 agentes de seguridad penitenciaria han sido judicializados respectivamente para proceder a sacarles del sistema. Existe, yo le hablaba del marco legal, es necesario también que cuando los funcionarios son llevados a las audiencias necesarias, las autoridades judiciales tienen que optar por decisiones rápidas, drásticas, que nos permitan, dentro del campo de lo legal, de lo jurídico y de la legítima defensa que cada uno de los funcionarios tiene, nos permitan desvincular del sistema penitenciario. Yo le puedo demostrar casos en que, luego de haber participado en hechos de audiencias de formulación de cargos, hay autoridades judiciales que disponen el reintegro de esas personas al mismo trabajo. Entonces, estamos dando, circulando dentro de lo mismo y peor de todo con la impunidad, porque ese tipo de acciones a las personas que son honestas y que trabajan con el compromiso nuestro de transparencia les causa les causa indignación ante al ver que no les ha pasado nada y que vuelven a sus puestos de trabajo.
General Moncayo, volvamos al hecho, cuéntenos, ¿hay agentes penitenciarios heridos? Sabemos que policía sí, no sabemos el número, quizá usted ya lo tiene exactamente.
Sí tenemos policías heridos, al menos cinco agentes de policía que fueron. Uno tenía una herida en un brazo y los otros cuatro golpes en su cuerpo. De los agentes de seguridad penitenciaria, No tengo el reporte de ninguno de esos que ha sido herido ni hayan atentado contra su vida en este hecho puntual del día de hoy.
¿En las cárceles donde se han amotinado los internos guardan prisión también exfuncionarios del gobierno anterior? ¿Qué ha pasado con ellos, con su seguridad? ¿Cuál es la situación?
La situación de ellos está dentro de los parámetros normales. No tenemos reporte de Cotopaxi de ninguna alteración a ese respecto.
Ahora, general, ¿cómo se va a solucionar este tema? Ya se ha emitido dos declaraciones de emergencia anteriores por amotinamientos y asesinatos dentro de las cárceles mucho menores que el que se ha producido el día de hoy, que yo creo es sin precedentes en el sistema penitenciario ecuatoriano, al menos por el saldo de número de víctimas mortales que este ha arrojado.
Esos números nos dan una clara evidencia de que las organizaciones están aprendiendo de algo que hemos visto en otros países. Esos números nos dan la evidencia de que tenemos que trabajar frontalmente sobre los cuatro parámetros que lo digo, uh-huh, donde que es fundamental comenzar a ejecutar las acciones que se necesitan hacer. Es fundamental que miremos no solamente en el momento de que existen estos hechos, sino en todo momento, porque estamos con en este juego de una declaratoria de estado de excepción. En la declaratoria de estado de excepción se ofrecen ciertas acciones y en esas acciones se cumplen, pero esas acciones estamos viendo que no son suficientes. Aquí necesitamos, le vuelvo a repetir, infraestructura, fortalecernos con el talento humano, mirar que nos apoyen en el marco legal y luego de eso también apoyarnos con la parte tecnológica, que es fundamental.
Una solución estructural, dice usted, general Moncayo. Ahora,
es que todo el problema es sistemático, o sea, por dónde vamos a encontrar los problemas y los inconvenientes que van a hacer que la cadena de seguridad que tenemos siempre vaya a tener eslabones que se aflojen rápidamente. Entonces, tenemos que fortalecer todos los eslabones para que sean duros, fuertes y que nos permita mantener seguridad, principalmente también la rehabilitación, que la gran cantidad de ellos lo hacen, pero la intransigencia de quienes quieren seguir viviendo de la misma manera que vivieron en las calles, adentro de los centros, es lo que está ocasionando todo este inconveniente.
¿Qué le ha dicho el señor presidente de la República? ¿Es posible emitir un nuevo decreto de emergencia?
Había un comunicado, de lo que yo recuerdo, del último estado de excepción, de que se deba presentar el plan de los cuatro parámetros que yo le estoy indicando y que se presentó a su debida oportunidad para cumplir con lo que había solicitado la Corte Constitucional. Yo pienso que es el momento no de más emergencias, sino el momento de ejecutar acciones prudentes, fuertes, que nos permitan tener un sistema penitenciario tranquilo y que esto no vuelva a suceder.
A esta hora se puede decir que el tema está controlado en las tres cárceles amotinadas del país, general Moncayo.
Freddy, somos transparentes y ante la verdad tenemos que decir de que esto es una lucha de poderes, y dentro de esta lucha de poderes la fuerza de agentes de seguridad penitenciaria, todos los refuerzos que hemos enviado nosotros de agentes de especiales que tenemos del sistema penitenciario, así como también de policía, van a hacer todo lo posible para controlar este tipo de hechos. Sin embargo, Freddy, como le digo, en esta lucha de poderes y dentro de la clase de organizaciones que manejamos, son muy peligrosas y tenemos que estar atentos a cualquier tipo de vulneración que vuelva a suceder.
Lo entendemos, general Moncayo, es lamentable la situación. Otro es el drama que estarán viviendo ahora mismo y desde tempranas horas cuando se conoció estos amotinamientos, los familiares de los internos. Ese es un drama aparte que se está viviendo y hay que darle una solución estructural, como el general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, nos acaba de detallar. General Moncayo, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted y estamos siempre para decir la verdad ante la comunidad y ante la sociedad ecuatoriana.
En buena hora que sea así. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso a la cartera de Defensa ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los perímetros exteriores de los centros penitenciarios. En tanto, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó que grupos especiales de la Fuerza Pública gestionan acciones para recuperar el control en los centros de rehabilitación.
Y este martes, el presidente Moreno informó que durante este miércoles 24 y jueves 25 de febrero, el Ecuador recibirá nuevas dosis de vacuna contra el COVID-19. Las declaraciones de Moreno se dieron en el conversatorio con periodistas de frente con el presidente. Aquí parte de lo que dijo en ese espacio el mandatario.
Nosotros hicimos convenio prácticamente con todas las farmacéuticas que estaban en capacidad en su momento, estoy hablando de mediados del año pasado, de proveer la vacuna. Hicimos contacto con absolutamente todas. La primera que pasó todas las pruebas, y por eso nosotros concretamos con ella, era Pfizer. Y de todas formas, igual hasta este momento, es la vacuna que de mejor manera ha comprobado su efectividad. Pero lastimosamente por varias cuestiones que no vienen al caso citarlas de este momento, no se cumplió con el cronograma de entregas. Eso ha hecho que tengamos un retraso. Por eso es lo que nosotros inmediatamente acudimos a otras instancias. Y este momento, entre el día de hoy y mañana, vamos a tener excelentes noticias que las dará el señor ministro con respecto a la vacunación masiva de todos los ecuatorianos.
Además, el primer mandatario indicó que se reunió con la presidenta de la farmacéutica Pfizer, quien presentó las disculpas ante el país por el retraso en el calendario de entrega.
Sí, retraso. Porque decidieron por la cantidad de vacunas que tenían que fabricar. No lo he comprobado, por supuesto. Le estoy únicamente indicando la razón que me dio la presidenta de Pfizer de por qué no nos habían entregado la cantidad de dosis que ofrecieron, al igual que no lo hicieron con Chile, al igual que no lo han hecho con Colombia. ¿Por qué no hicieron? Que era que estaban un poco poniendo al día los procesos dentro de la fábrica para poder producirla de manera masiva. Hacer una reorganización. Entonces esa reorganización iba a demorar unos días, por eso se demoró la primera, inclusive entrega que nos hicieron, se demoró unos días adicionales. Y eso ha hecho que también nosotros nos retrasemos en el programa que teníamos de vacunación.
Y en este marco, el presidente Moreno informó que el gobierno central emitirá la autorización correspondiente para que las municipalidades del país importen y adquieran dosis contra el coronavirus. Lo dijo así.
En cuanto a la vacuna rusa, sí, nosotros hemos tenido contacto también con la farmacéutica que provee la vacuna rusa. Tenemos una única dificultad, que la vacuna rusa todavía no pasa el cumplimiento de las especificaciones que exige el ARSA del Ecuador y también los organismos tanto de la Unión Europea cuanto de Estados Unidos para calificar que se haya pasado todos los tres pasos, si mal no recuerdo, necesarios para que sea una vacuna que se pueda inocular a la gente sin ningún peligro y además con la certeza de que no van, de que van realmente a evitar el contagio. Bueno, eso puede ser, si no inmediato, puede hacérselo rápido, pero tiene que definitivamente calificarse en ARSA. Es por eso que nuestra respuesta a los municipios o a las instituciones que han pedido importar privadamente o en las localidades que a cada municipio corresponde importarlas, pues la respuesta es que va a ser que sí, pero por supuesto hay que pasar por la calificación de la Agencia de Regulación Sanitaria y Control Sanitario, que es ARSA. Nosotros vamos de todas formas a recomendar a ARSA que haga ese proceso lo más rápidamente posible, pero siempre estaremos atentos de que se cumpla con la trazabilidad y cuando amerite la cadena de frío respectiva. Si hay instituciones, si hay municipios que están en capacidad de cumplirlo y presentan su plan de vacunación, pues yo no veo ningún inconveniente en proporcionar el permiso para que se importe.
Información inmediata.
Y este martes, como lo hemos dicho, se han registrado enfrentamientos simultáneos entre bandas delictivas en las tres cárceles más grandes del país, en el Guayas, en Azuay y en Cotopaxi. Los amotinamientos han dejado un saldo hasta el momento de al menos 62 fallecidos y también varios heridos entre reos y agentes policiales.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Vamos ahora mismo a tomar el pulso. ¿Qué es lo que ocurre a esta hora en la ciudad de Guayaquil? Hacemos contacto con nuestro colega y amigo Carlos Julio Gurumendi, que está con base precisamente en Guayaquil. Hola, Carlos Julio. Te saluda Freddy Paredes. Bienvenido a Notimundo Estelar. Buenas noches.
¿Qué tal, Freddy? Un gusto saludarlos desde el puerto principal y a los amigos de Notimundo. En efecto, en la ciudad de Guayaquil, donde funciona el centro carcelario de la zona 8, se vivió un caos durante la mañana y tarde de este martes. Pero sin embargo, todo comenzó la noche de lunes con un amotinamiento en los pabellones 9, 10, 11 y 12 del centro carcelario. Aquí la policía ingresó y tras 2 horas de requisa y de enfrentamiento pudo calmar la situación. Eso fue el día lunes. Se decomisaron 2 armas de fuego y se detuvo a 2 PPL y a 1 guía penitenciario acusándolos de haber ingresado estas armas. Sin embargo, hoy por la mañana, a las 7 de la mañana o 7:30 de hoy martes, nuevamente el amotinamiento se hizo presente en ese centro carcelario, en los mismos pabellones. Llegaron más de 250 elementos de la Policía Nacional, unidades especiales, un operativo por tierra y por aire. Se hizo un barrido en los alrededores del centro carcelario porque se decía que existía alguna fuga. Hubo quema de colchones, explosiones dentro de la cárcel de varones prácticamente. Pero sin embargo, al final de todo esta jornada, que duró aproximadamente 4 horas, se dio a entender de que habían enfrentamientos entre 2 bandas que quieren coger el poder dentro de la cárcel de Litoral. Como resultado, por el momento, 8 muertos, 4 PPL heridos y un policía, un miembro de la institución armada, también resultó herido tras una granada que habría explotado en ese sector. Sin embargo, familiares apostaron en los exteriores, Freddy, amigos, del centro carcelario para pedir información sobre lo acontecido. Fueron momentos de terror, digamos, que se vivió tanto dentro como fuera porque no sabíamos qué iba a pasar. Todo el perímetro de la vía Araure, que es el ingreso y salida de la ciudad de Guayaquil, estuvo congestionada por más de 5 horas. E incluso miembros de las Fuerzas Armadas del área de Infantería de Marina llegaron al punto para poder socorrer y ayudar a toda esta emergencia. Un verdadero caos fue el que se vivió en la ciudad de Guayaquil, en lo que tiene que ver a la provincia de Guayas en este centro carcelario. En las próximas horas se tiene previsto que el comandante de policía de Guayas, lo que corresponde a la zona 8, el general César Zapata, dé un comunicado oficial prácticamente sobre la situación que se vivió, cuántos muertos prácticamente hay en la ciudad de Guayaquil, en este centro carcelario. A partir de las 2 de la tarde, la situación ya estaba con calma, sin embargo, la seguridad dentro y fuera del centro carcelario se ha reforzado. Es lo que puedo dar a conocer, mis queridos amigos, sobre esta situación que solamente, digamos así, pudimos presenciar gran movimiento, elementos de las Fuerzas Armadas, militares, en este centro carcelario. Y no solamente se vivió en Guayaquil, sino también en Azuay y en otra provincia de la Sierra Ecuatoriana.
Así es, Carlos Julio, un detallado recuento de lo ocurrido en la ciudad de Guayaquil. Queremos agradecerte por este contacto en vivo y en directo. Carlos Julio Gurumendi, colega periodista desde Guayaquil. Muchas gracias.
Un abrazo.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario?
Futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio.
En Alianza del Valle creamos crédito digital de hasta $120,000, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle,
tu cooperativa amiga.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalde el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes, el ex candidato por Pachacuti, Guillacu Pérez, arribó al Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito, acompañado de cientos de simpatizantes que apoyan su proyecto político. Pérez indicó que le otorgará una última oportunidad al organismo para que se disponga el reconteo de votos y precisó que dispone más de 16,000 actas con observaciones. Escuchemos.
Hoy estamos evidenciando aquí. Son más de 16,000 y no puedo tener la cantidad exacta hasta que podamos ahora verificar. Pero más de 16,000 actas con inconsistencias. Entonces, CNE tiene la oportunidad con esto, evidenciando esto, reaperturar las actas. O sea, no son 100 actas, no son 500 actas. No son como cuando la vez pasada el candidato mismo Lazo, en 2017, presentó 4,000 actas. Y muchos cajones, de lo que me decían, estaba revisando ahora, las redes sociales estaban vacías. Hoy estas cajas están repletas. Y no son 4,000, son más de 16,000, o sea, más del 400%. Dicho de otra manera, casi la mitad de las actas sufren inconsistencias. Unos podrían decir incluso, sí, pero solo la diferencia es de un...
Mientras tanto, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, Santiago Vallejo, confirmó que el movimiento Pachacutic presentó un recurso de objeción ante el organismo y precisó que a partir de la recepción de la información le corresponde a las áreas técnicas, jurídicas, realizar el análisis del recurso previo al pronunciamiento del Pleno del CNE. Escuchemos a Santiago Vallejo.
Proceso. La organización política ha presentado al Consejo Nacional Electoral un derecho de objeción. Recordemos que los recursos que se pueden proponer son el de objeción, el de impugnación en sede administrativa, y también se puede interponer recursos contenciosos electorales ante el Tribunal Contencioso Electoral en sede jurisdiccional, que en este caso es el Tribunal Contencioso. En este sentido, el área técnica correspondiente, el área jurídica, deberá realizar el análisis de cada uno de los documentos, de las actas, así como también del contenido legal del recurso que se ha interpuesto, para pronunciarse el Pleno del Consejo Nacional Electoral en su debido momento.
Y en Notimundo, a la carta, a Salvador Quispe, asambleísta electo por Pachacutic, indicó que la marcha indígena que inició en Loja el pasado miércoles 17 de febrero busca garantizar la transparencia en las elecciones del 7 de febrero pasado, y afirmó que después de realizar la apertura de las urnas aceptarán los resultados, gane quien gane.
No, mire, nosotros no vamos, estamos haciendo lo posible, ¿sí? Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, con todo gusto, no solo para los indígenas, porque aquí no estamos reclamando un presupuesto para un proyecto de agricultura para las comunidades, que por cierto deberíamos hacer, porque también hay descuidos en ese sentido. Pero no estamos reclamando ese tipo de cosas. Estamos reclamando el respeto a la democracia, tomando en cuenta que de eso depende todos los asuntos para la vida nacional. Pero nos vamos a retirar pronto. Hemos hecho lo que hemos podido.
¿Cuándo se van a retirar?
De acuerdo a nuestra conciencia, con gusto, con fuerza, con todo lo que hemos podido.
¿Cuándo se van a retirar después de esta marcha pacífica?
También queda en manos de los ecuatorianos.
¿Cuándo van a retirar? ¿Terminar hoy la protesta?
No, yo no le puedo decir, eso ya depende de cada delegación, ya. Pero lo más seguro es que nos vamos a regresar pronto.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, indicó que este martes tuvo una reunión con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para analizar los comicios del pasado 7 de febrero e intercambiar ideas que permitan mejorar y garantizar una exitosa jornada de votación durante la segunda vuelta electoral que está prevista para el próximo 11 de abril.
Y este martes la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, fue galardonada con el International Anti-Corruption Champions Award, el cual es otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De esta manera, Salazar es una de las 12 personas que se encuentran en la primera línea de lucha contra la corrupción a escala local, nacional y mundial, y que fueron reconocidas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Además de Salazar, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, también recibió este reconocimiento. Las dos autoridades fueron los únicos en recibir el galardón en la región.
Notimundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Y en febrero, con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles. Consulta establecimientos participantes en produbanco.com. Este mes de San Valentín celebra 6 veces en Mall El Jardín, porque puedes ganar 2 pasaportes gourmet. Cada pasaporte gourmet es válido para 6 increíbles cenas en los 6 restaurantes en nuestra zona gourmet. Participa registrando tus facturas desde $30 en misfacturas.mallelJardín.com.es. Febrero es delicioso en Mall El Jardín. I Am Beyond the Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de 3 empresarios, Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098 854-6364.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El internacional alemán Toni Kroos dijo que el defensa austriaco David Alaba tiene calidad para jugar en el Real Madrid, pero advirtió que para triunfar en el equipo blanco la calidad no basta y que hay otros factores, ante todo mentales, que pesan mucho. Creo que hay muchos jugadores que han estado aquí que tenían suficiente calidad, pero aquí necesitas también tener presencia física y que la cabeza esté en orden cuando las cosas no funcionan. Necesitas más que calidad deportiva, dijo Kroos en una entrevista en el canal de pago Sky. Alaba termina contrato al final de esta temporada con el Bayern Múnich. Dejará el club bávaro y su nombre se asocia de forma insistente al Real Madrid. He leído el nombre de Alaba en relación con el Real Madrid, pero no tengo informaciones al respecto, expresó Kroos, quien fue compañero del austriaco en su época en el Bayern Múnich.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ven a Ecovagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. T1, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecovagen.
Los mejores regalos no se envuelven, te envuelven. En febrero con tus tarjetas de crédito Produbanco, recibe beneficios en joyerías, florerías y estadías en hoteles junto a tu familia. Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2021. Consulta beneficios y establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, detalló la tarde de este martes que los enfrentamientos en los tres centros de privación de libertad se activaron casi simultáneamente.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos a esta hora a Iván Rodríguez, él es periodista en Cuenca. Iván, ¿cómo estás? Te saluda María del Carmen Álvarez, gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
¿Qué tal, María del Carmen? Qué gusto saludarte a ti, a los amigos oyentes, un abrazo fraterno desde la ciudad de Cuenca. Muy preocupados por lo que ha ocurrido durante esta jornada.
Así es.
Donde se han registrado 33 fallecidos, personas privadas de la libertad acá en el CRC Tuy.
Eso te iba a decir, es terrible la situación de las cárceles que vivimos en el país, y lamentablemente esta no es pues la primera vez. Ya hemos pasado por situaciones similares en otras ocasiones, lo que significa que tenemos entre manos una grave crisis en el sistema penitenciario aquí en Ecuador, y esto ya desde hace mucho tiempo atrás. Pero esta vez parece que se trata pues de acciones concertadas en las tres cárceles más grandes que tiene el país. Una de ellas justamente es en Turi. Y lo más preocupante es la cifra de fallecidos que hay en la cárcel. Realmente es gravísimo. Son 33 los fallecidos, los que se han reportado hasta el momento. ¿Cuál es la situación? Ya no hay ningún peligro, ya todo se encuentra controlado, ya la policía y los militares se han hecho cargo de esto.
Sí, efectivamente, María del Carmen, la situación ha sido controlada ya para más o menos 3 de la tarde, fue controlada. La Policía Nacional logró ingresar a los pabellones, sobre todo al pabellón de máxima seguridad, uh-huh, a los pabellones especiales de máxima seguridad, donde se registraron los hechos. Lo que ha llamado mucho la atención, poderosamente la atención, es la crueldad con lo que, cómo se ha actuado el día de hoy, porque ha rodado videos, sobre todo en redes sociales, nos ha llegado videos de lo que ha ocurrido acá en el CRC Turi, y es verdaderamente espeluznante lo que hemos observado, lo que ha ocurrido al interior del CRC Turi. Más allá de, obviamente, los 33 muertos llaman la atención, uh-huh, sin embargo, la crueldad con la que se ha actuado llama mucho la atención. Se habla también de 8 personas heridas, María del Carmen. Sin embargo, nosotros de lo que contabilizábamos en el momento que estuvimos realizando la cobertura, aparentemente existirían más personas heridas. No sabemos si reviste de gravedad las personas que han sido trasladadas a diferentes casas de salud. En este caso, 2 propiamente, 2 públicas. El Hospital, uh-huh, José Carrasco Arteaga de Líes y el Hospital Vicente Corral Moscoso, a donde llegaron la mayor cantidad de personas heridas.
Ahora, no se tiene ningún conocimiento acerca de lo que me estabas diciendo, acerca del estado de salud de estas personas, porque inicialmente se había dicho que estaban los heridos, los internos que habían sido heridos y que habían sido trasladados justamente a los hospitales, se encontraban en una condición estable y no corría pues su vida a riesgo. Sin embargo, eso, según me dices, primero parece que son más los heridos y tampoco se conoce realmente la situación, el estado en el cual se encuentran.
No conocemos el estado de salud de estas personas, por lo menos llegamos a una de las de los hospitales del José Carrasco Arteaga de Líes. En este hospital, uh-huh, nos han mencionado de que existen 3 personas privadas de la libertad, pero que su estado es reservado, que no se ha dado o no se quiere todavía dar a conocer información respecto a ese tema. Incluso los exteriores de los hospitales están siendo resguardados, existe patrullaje por parte de la Policía Nacional. A tal punto también que incluso el centro forense, existen vías que han sido cerradas, uh-huh, para evitar el paso de familiares. Se está canalizando toda esta información por parte de la gobernación, entendemos así, para que los familiares lleguen sobre todo al centro forense, que está en otro punto de la ciudad, muy distante de los hospitales, para que puedan obviamente canalizar toda esa información. No se conoce el estado de salud, lo que sí se conoce que un policía habría resultado herido de, uh-huh, esta revuelta. No conocemos todavía el estado de salud de este policía, sin embargo también ha sido trasladado a una casa asistencial.
Ahora, me imagino que durante todo este, durante el día, en la mañana, sobre todo cuando se registraron el amotinamiento, también en los exteriores, pues, llegaron familiares de muchos de los presos para poder, pues, obtener algo de información acerca de ellos. ¿Se registraron tal vez desmanes en los exteriores o siempre estuvo controlada la situación?
Estuvo totalmente controlada más bien esta situación en los exteriores. Todas las vías de acceso hacia el CRS Turi, que está en la parte sur de Cuenca, en la parte alta, en el mirador de Turi, digamos, todos estos accesos fueron cerrados por parte de la Policía Nacional. Estuvieron también elementos de las Fuerzas Armadas y también elementos de tránsito en estos puntos. En estos lugares no se registraron desmanes, existieron también personas que llegaron a pie hacia un punto muy cercano al CRS Turi, y pues la información que se obtuvo en este lugar fue prácticamente nula por parte de las autoridades. Uh-huh. Y obviamente pues más estuvieron pendientes de los medios de comunicación conforme se daba a conocer la información. Incluso algunos de ellos tenían algún contacto con el centro de rehabilitación al interior vía telefónica, y lo cual daban cuenta de lo que ocurría por un lado, y se enfatizaba de la gran cantidad de muertos. Llegaban obviamente, unos decían, a los 30 muertos. Era una situación preocupante que... Uh-huh. En ese momento no se creía todavía el número de fallecidos. Sin embargo, ya conforme se iba pues alimentando por parte de las autoridades de esta información, se lograba corroborar la misma.
También en algún momento se dijo que se llegaron a escuchar explosiones dentro del centro penitenciario. ¿Es esto así? ¿De verdad hubo elementos explosivos también al interior?
Bueno, lo que se escucharon fueron detonaciones, pero uh-huh. entendemos que eran de las armas disuasivas que utiliza en este caso la policía.
La policía.
Eso es uh-huh. lo que se escuchaba obviamente en los exteriores, y entendemos también es lo que se escuchaba al interior también del CRS Turín. No sabemos si es que se ocupó, o en este caso hubo también detonaciones de armas de fuego. No tenemos esa información, sin embargo, entendemos ya las autoridades están levantando todo ese tipo de información para, entendemos, el día de mañana, a más tardar, se dará a conocer esa información de primera mano.
Ahora, Iván, no se ha registrado ninguna fuga o intento de fuga durante esto, lo que ha ocurrido el día de hoy.
Tres personas, de lo que nosotros pudimos uh-huh. observar y pudimos captar incluso con nuestras cámaras, tres personas intentaron huir del CRS Turi. Lo que observamos es que se lanzaron de una altura de más o menos, nosotros calculamos, por las grandes paredes que tiene este centro carcelario, de unos 15 a 12 metros aproximadamente. Ellos se lanzaron. Sin embargo, hay que recordar que en el centro de rehabilitación, en la cárcel de Turi, existen tres zonas de seguridad. Ellos llegaron o cruzaron la primera zona de seguridad, sin embargo, ya no lograron cruzar las dos subsiguientes, y obviamente pues en los exteriores también estaba un gran contingente, tanto de policías como de militares, resguardando el perímetro completo de este centro carcelario. Ellos llegaron o lograron pues pasar este primer uh-huh. filtro, y después fueron ya neutralizados por la Policía Nacional.
Es decir, no se registraron entonces definitivamente fugas del centro penitenciario. Ahora parece que los incidentes iniciaron, o de alguna manera hubo algunos incidentes desde el lunes en la noche, según lo que hemos escuchado. ¿Es así o esto se dio únicamente en la mañana, en el inicio de la mañana?
De lo que nosotros conocemos, fueron estrictamente desde horas de la mañana uh-huh. que se reportaron ya los hechos acá en el CRS Turi. Desde las primeras horas de la mañana comenzaron ya a haber algunos movimientos, y obviamente pues incluso de la información que se ha dado a conocer es que algunas puertas fueron neutralizadas, es decir, se pusieron candados, se pusieron cadenas para que no ingresen las autoridades uh-huh. previo a que se cometan obviamente estos hechos. Posteriormente incluso se necesitó equipo especial para el ingreso de, en este caso, de los equipos especiales de la Policía Nacional para neutralizar a los privados de la libertad y evitar que siga obviamente las muertes que se dieron lamentablemente en el CRS Turi.
Realmente alarmante la situación de las cárceles en nuestro país. Te quiero agradecer, Iván Rodríguez, periodista en Cuenca, nos ha acompañado en este espacio informativo. Iván, nuevamente gracias y muy buenas noches.
Gracias, María del Carmen. Un abrazo para ustedes.
Lo mismo.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y este mes de San Valentín celebra 6 veces en Mall El Jardín, porque puedes ganar 2 pasaportes gourmet. Cada pasaporte gourmet es válido para 6 increíbles cenas en los 6 restaurantes de nuestra zona gourmet. Participa registrando tus facturas desde $30 en misfacturas.mallelJardín.com.es. Febrero es delicioso en Mall El Jardín. I Am Beyond the Stars by the Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en la Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más, en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
En Notimundo al día, Brian Steinman, médico israelí, explicó que el éxito del plan de vacunación contra el COVID-19 en Israel se debe a la rapidez con la cual se comenzó la inmunización masiva. Señaló que apenas 4 días después de que arribaron los antígenos al país, se inoculó a miles de personas de alto riesgo. Indicó que actualmente el 80% de su población ha recibido por lo menos la primera dosis.
Estuvieron vacunando a un ritmo muy alto, a casi al límite de la capacidad de vacunación, justamente para poder terminar lo antes posible con la población esta de riesgo. Uh-huh. Como bien dijiste antes, Claudia, Israel vacunó a un porcentaje muy alto de su población. Si se considera que Israel tiene más o menos 9 millones de habitantes, ya hay vacunados más o menos 4 millones y medio con la primera dosis y más de 3 millones con la segunda dosis. Uh-huh. Y se estima que para fin de marzo se va a lograr el objetivo de vacunar a toda la población de riesgo.
Es decir, que les va a tomar 3 meses inmunizar a toda la población.
Si seguimos a este ritmo, es muy probable que logremos un objetivo para esa fecha.
Más de 500,000 de personas han muerto a causa del coronavirus en Estados Unidos. Con el 4% de la población global, este país tiene el 20% de todas las muertes por COVID-19 a escala global y una de las tasas más altas de muertes por cada 100,000 habitantes, solo superada por algunos países como Bélgica y el Reino Unido e Italia.
El gobernador de Nueva York en Estados Unidos, Andrew Cuomo, anunció este lunes la reapertura de las salas de cine. Esto se realizará el próximo 5 de marzo por primera vez desde el inicio de la pandemia, aunque lo harán a un 25% de su capacidad. Cuomo señaló que se deberán utilizar mascarillas en los cines y que deberá respetarse el distanciamiento social, aunque no será necesario hacerse pruebas de coronavirus, mientras que los propietarios de las salas sí necesitarán mejoras en sus sistemas de ventilación.
Este lunes, el gobierno estadounidense detuvo en Virginia a Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, acusada de implicación en narcotráfico internacional. Así lo informó el Departamento de Justicia de ese país. Coronel, de 31 años de edad, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de Washington, y está previsto que comparezca el martes por videoconferencia ante un tribunal federal de Washington. Su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenado en febrero de 2019 por tráfico de drogas como líder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más grandes y violentas de México.
La Agencia Espacial Estadounidense NASA divulgó este lunes el primer video del aterrizaje de su robot Perseverance en Marte. Así también los primeros sonidos grabados por los micrófonos instalados en el vehículo espacial que se encuentra en el planeta rojo. El video, señalaron los expertos de la NASA en una rueda de prensa, evidencia la violenta operación de descenso del Perseverance, que en 7 minutos desde que pasó la fina atmósfera de Marte redujo la velocidad de 20.000 kilómetros por hora a cero.
Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
Este martes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de la Contraloría General del Estado para auditar el sistema informático del organismo electoral. La resolución se adoptó con los votos de la presidenta del CNE, Diana Atamaín, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera. Durante la sesión plenaria intervino el coordinador de tecnología, Cristian Cerda, y el director nacional de asesoría jurídica, Enrique Vaca, quienes explicaron que existen limitaciones técnicas y legales para que la Contraloría realice esta auditoría. Entre ellas mencionaron que el sistema de escrutinio se mantiene operacional y que no se han proclamado resultados oficiales respecto a los resultados de asambleístas.
Las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Guiñaga están convocadas a comparecer este miércoles ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar las pruebas en contra del ministro de Trabajo, Andrés Ich, dentro del enjuiciamiento político. Las dos legisladoras de la bancada de la Revolución Ciudadana solicitaron la censura y destitución del funcionario por incumplimiento de funciones. La comparecencia está prevista a partir de las 8:30 a.m. vía telemática.
En comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, informó que las empresas de Jorge Chérez no han pagado los 20 millones de dólares adeudados al Instituto de Seguridad Social de la Policía, correspondientes a una deuda por intereses, esto desde el 28 de diciembre del año pasado. Además, ratificó las irregularidades cometidas en las inversiones del instituto y afirmó que no existe contrato o instrumento alguno suscrito entre el ISPOL, Jorge Chérez y sus representadas para que se presten los servicios de asesoría bursátil.
Este martes, la Fiscalía General del Estado informó que se reinstaló por segundo día consecutivo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de Dalo, Jacobo y Michelle Bucaram Puley, hijos del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. En el proceso también está Gabriela Pazmiño y 12 personas más. En este caso, se investiga un presunto delito de delincuencia organizada por la compra y venta de insumos médicos con presunto sobreprecio a la red hospitalaria pública del país.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y ahora vamos con un resumen de lo más destacado en la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino. En el estado de Nueva York, un gran jurado votó por no acusar a ningún agente de la policía de Rochester por cargos relacionados con la muerte de Daniel Prude, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Daniel Prude, un hombre negro de 41 años, tenía una emergencia de salud mental el 23 de marzo de 2020, cuando los agentes le cubrieron la cabeza para contener sus escupidas y lo mantuvieron en el suelo antes de que dejara de respirar. Fue declarado con muerte cerebral y murió una semana después. La fiscal James dijo: "Sé que la familia de Prude, la comunidad de Rochester y las comunidades de todo el país estarán legítimamente decepcionadas por este resultado". Los abogados de la familia del hombre hicieron público el video de la cámara corporal de la policía sobre este encuentro en septiembre, lo que provocó protestas diarias en Rochester. El anuncio de la muerte dio lugar a acusaciones de encubrimiento. Naciones Unidas informó que durante 2020, Colombia registró la cifra más alta de masacres desde 2014. En su informe anual, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina documentó 76 homicidios múltiples que implicaron la muerte de unas 292 personas, incluyendo mujeres, niños, indígenas y afrodescendientes. La oficina de la ONU especificó que los departamentos más afectados por la violencia fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62% de estos casos. El gobierno de Colombia no ha comentado públicamente sobre este informe. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos dijo el lunes que las entidades estatales llevan a cabo acciones de manera integral para la protección de líderes sociales y comunales. El golfista Tiger Woods resultó herido en un accidente de tránsito de un solo vehículo, dijo el martes el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles en un comunicado. Según las autoridades, Woods debió ser liberado del coche accidentado con pinzas hidráulicas de rescate. El vehículo de Woods volcó este martes en la frontera entre Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes. Woods sufrió lesiones de moderadas a críticas, según el portavoz del condado de Los Ángeles, Henry Narves. Narves dijo que otro automóvil que no estuvo involucrado en el incidente del vuelco inicial se detuvo después del choque y recibió un impacto por detrás. Woods fue trasladado a un hospital local por sus heridas. Tiger Woods, de 45 años, ha ganado el torneo Masters 5 veces, el US Open en 3 ocasiones, el PGA Championship 4 veces y el British Open en 3 oportunidades. El oxímetro de pulso se ha convertido en una de las herramientas para vigilar la progresión del COVID-19 sintomático. En el episodio de este martes de nuestro podcast Coronavirus Realidad versus Ficción, el doctor Elmer Huerta nos explica cómo debe usarse para obtener resultados confiables. Pueden escuchar este y otros episodios en cualquier plataforma de podcasts o en cnne.com. Desde Atlanta soy Guillermo Arduino. Usted siga la noticia, siga a CNN.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Tras las denuncias del movimiento Pachakutik sobre un supuesto fraude que perjudicaría al presidenciable Yacu Pérez y del pronunciamiento de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía para investigar los sistemas informáticos de escrutinio, el Partido Social Cristiano rechaza una ilegal injerencia de órganos externos al proceso electoral, según ellos manifiestan.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero César Ron. Él es asambleísta por el Partido Social Cristiano, que en alianza con CREO impulsaron a la presidencia de la República a Guillermo Lasso y mantuvieron listas independientes de asambleístas. Ingeniero Ron, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, buenas noches. Un gusto enorme estar con ustedes esta noche.
Gracias. Igual para nosotros. Ingeniero Ron, ¿por qué considera el Partido Social Cristiano una intromisión de estos dos organismos? Me refiero a la Fiscalía General del Estado, en el ámbito penal, por supuesto, y a la Contraloría General del Estado en el ámbito administrativo.
Bueno, está claramente definido el ámbito de las funciones del Estado. Y hay que recordarles a los ecuatorianos que la Constitución vigente en el Ecuador establece 5 poderes. Uno de esos 5 poderes es el poder electoral. Todos los poderes son independientes. Y por lo tanto, en época de elecciones, corresponde a la función electoral, en este caso al Consejo Nacional Electoral y al Contencioso Electoral, ser la máxima autoridad casi todo el Ecuador. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley que está vigente y la que tenemos que respetar todos porque nadie está por encima de la ley, en época de elecciones, ninguna autoridad, ninguna, puede ejercer ningún tipo de intromisión frente al proceso electoral. Y esa es una línea muy fina, muy delgada, que está perfectamente tipificada dentro del Código de la Democracia. Nadie, absolutamente nadie. Y por lo tanto, eso es considerado una falta grave, cuya sanción va desde una sanción económica muy fuerte, va desde la destitución del cargo y va desde la pérdida de los derechos políticos. Por lo tanto, pues, estas situaciones tienen que quedar perfectamente claras, porque no solo tiene que haber transparencia, sino tiene que haber el respeto a la ley para fortalecer la democracia y preservar lo que nos interesa a todos los ecuatorianos, la democracia y la institucionalidad.
Pero esa intromisión o interferencia, ingeniero Ron, en la función electoral se daría si es que esto entorpecería al proceso electoral, pero el criterio de la mayoría de legisladores inicialmente fue de que esto no va a entorpecer, sacaba la muestra del sistema informático la fiscalía, lo propio hacía la Contraloría, seguían sus procesos y continuaba decurriendo normalmente su curso el cronograma electoral.
Freddy, estamos totalmente de acuerdo, y esto que quede perfectamente claro, porque son dos cosas totalmente distintas. Lo uno, es función de la Contraloría y de la Fiscalía, y está perfectamente establecido dentro de la ley que por oficio, de hecho, tienen que investigar. Uh-huh. Por lo tanto, les corresponde investigar paralelamente. Y de hallarse, encontrarse, pues, indicios de responsabilidad penal, la Fiscalía tiene que abrir un proceso judicial, cuya responsabilidad tendrá que recaer sobre los que tenga que recaer con la debida sanción que establece el Código Penal. Pero eso es justicia ordinaria. Pero esa línea muy fina no puede ser rota, porque nosotros lo que tenemos que precautelar es el proceso electoral que no ha concluido, proceso electoral que recién concluye el próximo 11 de abril, cuando los ecuatorianos elijamos y votemos por el presidente de la República del Ecuador. Mientras tanto, el proceso sigue en curso y no se puede paralizar el proceso electoral en la República del Ecuador. El proceso electoral tiene que ser preservado para preservar la democracia. Por eso es mejor, avisar a la gente, a las autoridades, que tenemos que cuidar la ley, que tenemos que cuidar el derecho y no violentar los procedimientos, porque puede traer graves consecuencias al país.
Pero para abonar a una mayor comprensión de los amigos oyentes, quisiera poner un ejemplo, espero que no sea torpe este ejemplo, para entender la situación. ¿Qué pasaría en el caso de que se produzca un presunto peculado en el Consejo Nacional Electoral? Y sea por denuncia o de oficio, la Fiscalía General del Estado quiere iniciar una instrucción fiscal que le manda la ley, la Constitución. ¿Eso puede ser tomada como una interferencia a la función electoral?
Bueno, usted sabe que la Fiscalía lleva adelante los procesos de investigación, muchos de los cuales pues no son de la noche a la mañana, sino que toma tiempo, meses, unos años, hasta establecer responsabilidades de tipo penal. Así es que no creo que en materia electoral se pueda establecer una responsabilidad tan rápidamente de la noche a la mañana. Pero de todas maneras, la Fiscalía está en su derecho dentro de la ley de poder llevar adelante todos los procesos de investigaciones. Ahora bien, en el tema electoral, hoy justamente venció el plazo de las 48 horas para las impugnaciones. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral determinar cuántas mesas, cuántas actas van a abrir y dónde van a abrir las mesas. Impugnaciones que vienen de todas las organizaciones políticas. Y eso es lo que queremos los ecuatorianos, total transparencia. Y si hay mérito y hay documentos, corresponde al Consejo Nacional Electoral abrir todas las urnas que correspondan para que los resultados de las elecciones sean totalmente transparentes y traigan al Ecuador paz y confianza, que es lo que requerimos los ecuatorianos de cara a este proceso que está recién en la mitad del camino, porque todavía tenemos que elegir presidente el próximo 11 de abril.
Analicemos un escenario probable, asambleísta Ron. ¿Qué pasaría si es que tanto Fiscalía como Contraloría, como en efecto va a ocurrir, retoman sus investigaciones, sus pericias, sus auditorías al sistema informático después del 11 de abril, que se llevará a cabo, según el cronograma, la segunda vuelta electoral. Y llegan a establecer indicios, en el caso de la Fiscalía, de un eventual fraude a través del sistema informático. Ya estamos con un presidente electo en la práctica. ¿Qué pasaría en ese caso?
Bueno, tenemos un presidente electo, para seguir con su ejemplo, después del 11 de abril, que tendrá que posesionarse. Y si es que hay indicios de responsabilidad penal, tendrá que la justicia ordinaria brillar y sancionar a todos los responsables. Seguramente tendrán que ir a la cárcel. Así es que ese es el tema. Ese es el tema. Tiene que quedar, Freddy, perfectamente claro el ámbito de acción de cada una de las partes.
Claro, pero se ha elegido.
Lo que no se puede violentar es esa línea que es muy frágil entre lo que tiene que ver el ámbito de las elecciones, el ámbito electoral, que le corresponde únicamente al Consejo Nacional Electoral, y el otro ámbito de investigaciones, que lo puede hacer perfectamente de manera paralela, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado.
Claro, pero con este sistema informático se ha elegido a un nuevo presidente, y si la Fiscalía, después de ser elegido ese presidente, cualquiera que sea, establece fallas, errores, indicios de fraude en el sistema informático, está bien que sancionen a los responsables, pero ¿qué pasa con el resultado de la aplicación de ese sistema informático que nos dio a un presidente electo?
Con ese sistema informático que está usted comentando, nos hemos ido al proceso electoral, todos los ecuatorianos, 16 candidatos, y hemos elegido en el Ecuador asambleístas provinciales y nacionales y al Parlamento Andino, con ese sistema informático, con el mismo que estamos comentando y especulando usted y yo este momento.
Así es. Por es una tanto, mera pues, especulación.
Ese sistema informático, que yo lo vengo denunciando ahora, hace varios años, que es un cacho viejo, y utilicé ese término, yo y lo reitero, un cacho viejo, que tiene que comprarse un nuevo sistema informático moderno, ¿no? Y que tiene que estar blindado con todo lo que manda hoy la tecnología, donde los actores políticos tienen que conocer quiénes tienen las claves, donde tiene que haber una auditoría informática que nunca se ha hecho. Eso se tiene que hacer a futuro. No se puede hacer en la mitad de un proceso electoral, cuando todos hemos ido con ese sistema a un proceso electoral. Entonces, dentro de esta misma análisis y especulación, Freddy, entonces, ¿qué pasa pues con los que, diputados que han sido elegidos?
Claro.
¿Sirve o no sirve la elección?
Así es.
¿Han sido elegidos o no han sido elegidos? Porque de todo esto es lo que estamos hablando. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Voy a seguir con su ejemplo, Freddy. ¿Qué pasa si mañana se rompe el proceso electoral y no hay elecciones de segunda vuelta? Producto de la intervención y la injerencia de una autoridad externa que nada tiene que ver con el proceso electoral, como es la Fiscalía y la Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa? No hay elecciones. No se elige presidente. ¿Quién es el presidente del Ecuador? El señor Lenín Moreno, el 24 de mayo, termina su periodo.
¿Tendrá que prorrogarse el presidente actual?
No existe eso en la Constitución del Ecuador. No hay prórroga. Entonces, la Asamblea se va. Y entonces, ¿quiénes son los nuevos asambleístas? ¿Los elegidos de la primera vuelta? ¿Seguimos en limbo? ¿No hay elecciones presidenciales?
Se produce un caos institucional, dice usted.
¿Quién se hace cargo del poder? ¿Quién se hace cargo del poder, Freddy? De esta institucionalidad, de esto justamente es lo que estamos hablando, que es lo que tenemos que preservar. No se puede violentar un proceso democrático institucional del Ecuador. Y aquí hay voces, y lo denuncio, voces muy fuertes. Usted que es un periodista acucioso, Freddy, debe haber escuchado algo, especialmente en la capital de los ecuatorianos, que justamente hay sectores políticos y también empresariales que no quieren que haya elecciones, que no quieren que haya la segunda vuelta. Así es que quieren una salida a la boliviana. Así es que por esa razón es mejor ponerle al Ecuador en antecedentes para que no tengamos que lamentar un rompimiento del orden democrático y una falta de democracia y de respeto a la institucionalidad y a la ley. Eso es, guerra avisada no mata gente, mi querido Freddy.
En todo caso, el pedido de las dos instituciones, tanto de la Fiscalía como de la Contraloría General del Estado, ha quedado diferido para que cuando concluya el proceso electoral, el 11 de abril, puedan continuar ellos con sus procesos independientes. Queremos agradecerle al ingeniero César Ron, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Muchas gracias por habernos atendido, asambleísta.
Freddy, encantado, un gusto, siempre a la orden.
También nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Aquí estamos poniendo punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche. Recuerden que estaremos nuevamente junto a ustedes mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Bien, enseguida, Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Sigue en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.